¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este su programa Viva la Huerta. Estamos muy emocionados porque pues ya pasó Navidad, ya recibimos nuestros regalos, nuestras casas, lo que habíamos pedido, no sé usted, qué pidió, qué recibió en esta Navidad. Saludamos afectuosamente a Félix Chávez. ¿Cómo está, Félix? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
¿Qué le trajo Santa, el niño Dios?
Un caballo.
¿Un caballo? Uh-huh. ¿De palo?
Uh-huh. Sí, pues me encontré una herradura y popó de caballo ahí cerquitas de la casa. Ah. No más que no lo encuentro. Pero por ahí anda, ¿va?
Sí. Ah, bueno, al rato ahí llega.
Un mal chiste de Capulina de hace muchos años. No se crea, o sea, todo bien, todo en santa paz. ¿Qué pedimos? Salud. ¿Qué pedimos? Bueno, a mi edad ya lo que pedimos es un año más de vida.
Ay, Félix.
Yo ya no pido carritos ni nada de eso.
Ya no
Pero considero que todo muy bien.
¿Qué tal su cena navideña?
Sí, cenamos algo de...
¿Qué prepararon?
Barras energéticas y pollo ahí medio olvidado.
¿Por qué?
Pues como que se nos olvidó en la parrilla y se la dio una bebida amargosa encima, pero agarró muy buen sabor.
¿Agarró buen sabor?
Sí.
Muy bien. No, yo un ponchecito, calientito,
ande.
Con tamalitos, uh-huh. Buñuelitos, uh-huh. Todo muy sabroso.
Bueno, es la época.
Yo siento que ya como ya pasó 25, yo creo que ya hay que prepararnos para año nuevo, ¿no, Félix? Ya hay que empezar a hacer las compras de año nuevo y vamos a empezar a pedir nuestros 12 deseos. Y para nuestros 12 deseos, como se ha acostumbrado en algunas casas, vamos a comprar nuestras uvas. ¿Qué le parece?
Bueno, sí he sabido, la siembro desde... Hace 20 años.
Y... Ah, caray, ¿cómo que 20 años? Sí. Yo pensé que ya era luego.
Es que las uvas se cosechan en agosto, en julio, agosto. Entonces, pues ahorita ya están todas refrigeradas ahí, almacenadas, abridos. Entonces, nosotros en el campo no tenemos dónde almacenarlas.
Ok.
Entonces, como se cosechan, se consumen. Uh-huh. O algunos, para que duren, pues se avientan a unas cestas y se pisan y se hacen juguito.
Un juguito se deposita en unas
barriles grandotes.
Uh-huh.
Y ahí se tapa y se sella.
Se fermenta.
Y a vuelta de año ya empezó a hacer efecto esa cerrada.
Uh-huh.
Mire, yo tengo un gran amigo. Saludos, Nicolás Ferriño.
Saludos.
Él es la cuarta generación, de una familia de italianos que llegaron a México, a la zona de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y establecieron una productora de vinos.
Okay.
Partiendo de las uvas de Cuatro Ciénegas. Entonces, por eso estaba platicando eso, porque en alguna ocasión Nico nos contó cómo se hacía el vino. No quiere decir que yo lo sepa hacer, simplemente estoy repitiendo.
Simplemente se lo sabe tomar.
Sí.
Diga la verdad.
Sí, eso sí. Ya entraremos en detalles. Pero, pues tiene razón, hay que ir buscando las uvas para los 12 deseos.
Hay que irnos preparando con nuestras 12 uvas para los 12 deseos y nuestra copita para brindar.
Uh-huh.
¿Qué le parece?
Sí.
Y yo creo que ya el público se dará cuenta de qué tema vamos a hablar el día de hoy.
No creo. Yo pienso que me va a preguntar...
Vamos a hablar de cacahuates.
No, yo pensé que de lo que lleva ahí de acompañamiento el vino y todo eso.
¿Qué lleva de acompañamiento? Ay, no, ¿qué lleva?
Ciruelas pasas o pasas o
no,
algunas
no.
cosas.
No, mejor vamos a hablar de la uva.
De la uva.
Sí, mejor hablemos de
vamos
la uva.
Vamos a hablar de la uva.
¿Qué vendría siendo la uva?
Planta trepadora.
Ok, ¿es una trepadora?
Una planta trepadora que cada año hay que cortarle todo lo que se trepó, todo lo que, la mayor parte de lo que creció, hay que cortarlo, hay que podarlo para esperar el ciclo de vida, el ciclo de reproducción, esperar esa primavera que vuelva a florecer y a desarrollar nuevas ramitas. Son unas ramitas que en primavera se desarrollan, uh-huh. Empieza la floración, se da el fruto y se cosecha entre julio y agosto. Okay. Mitad de julio, mitad de agosto. En ese mes es la cosecha de la
uva.
De la uva. La uva es una planta trepadora. La uva es, por allá nos están ofreciendo una botella.
Una copita.
Una copita.
Bueno, de vino.
Al rato decimos salud. Salud.
Muy bien.
El fruto se le llama uva de esa planta, uh-huh. que se denomina vid.
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 Ok.
De ahí sale un fruto llamado uva.
Ok.
Que generalmente se da en racimos, no es de una en una, sino en un racimo.
Sí, sí, sí. Sí, ya lo hemos visto.
Ya lo hemos visto. Bueno, imagínense ustedes de que crece hasta que ya está el racimo. Y cada año, haga de cuenta que le cortamos todo esto y ahí queda nada más. Chaparrito, más grandecito. Él no se puede dejar crecer mucho porque crece tanto, se desarrolla tanto, que al rato va a tener toda su casa llena alrededor de esa rama. Entonces hay que cortarla para que el tronco vaya engrosando.
Okay.
No es un árbol, ¿sí? Es una planta que es perenne, o sea, dura su periodo de vida, es de, no sé, 15, 20 años, pero cada año se le caen las hojas, parece que se muere.
No
se muere, simplemente está en un periodo de como
de descanso. Ay,
así como algunos animales se dice que duermen, invernan, todo el invierno están dormidos, las plantas en la época de frío dejan de crecer, dejan de florecer, uh-huh. Y toda su energía se va a almacenarse y la raíz es la que sigue trabajando para que en el siguiente ciclo de primavera
crezca otra vez
a desarrollarse
y tenga su buen fruto
de nuevo. Eso es en términos prácticos.
La uva.
La uva.
Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene la uva de existencia? ¿Cuál es su origen?
El tiempo, 8,000 años, 10,000 años. Es los historiadores, los antropólogos, la gente que ha buscado el origen, pues hablan de una antigüedad. En todas las culturas, en toda la literatura, en todo el arte, en todo lo que existen como documentos, no hay un solo lugar donde no se haya usado la uva en términos de alimento o de bebida. Uh-huh. Todas las culturas tenían costumbres de beber vino. En todas las literaturas existe el vino de esto,
el vino.
Inclusive los griegos tenían un dios de las bebidas y demás. Entonces, el vino, originalmente, o prácticamente la gran mayoría, es producto de la uva. Uh-huh. Después, o con el pasar de los años, otras frutas fueron aportando la misma idea. Si con la uva se puede hacer una fermentación y llegar
pues también, hasta...
También se puede hacer con otra fruta.
Okay.
Pero la uva es la que tiene más tradición en todas las culturas. Entonces, hablamos en términos prácticos de 8,000 años de antigüedad. La zona geográfica, pues es el Medio Oriente, donde sería el Mediterráneo. Desde Grecia, bueno, todo el Mediterráneo, en toda esa zona, de la parte de Europa, la parte de Asia y la parte de África. En esa zona es donde se desarrolla o se encuentran los vestigios, la parte de... En Egipto, por ejemplo, en las tumbas faraónicas se encontraron restos de semillas de uva. Restos, o sea, el faraón era enterrado con uvas como parte del alimento que él iba a requerir en el viaje al más allá. Según
la creencia que había.
Según la creencia y según lo que está ahí documentado. Uh-huh. Entonces, en esas tumbas ya se han encontrado semillas de uva.
Okay.
Vasijas, presumiblemente, que contenían líquidos. En algunos casos es imposible o es muy difícil determinar si era vino, procedente de la uva. Es muy difícil por la descomposición, por el tiempo que ha pasado.
¿Qué se generó?
Recuerde que el único producto que no sufre descomposición, pues es la miel, pero en este caso el vino, ese sí sufre una alteración. Uh-huh. Y es muy complicado. Pero estamos hablando de 8,000 años de antigüedad. Bastante. En esa región.
Muy bien. ¿Y el nombre de la uva? ¿Cuál vendría siendo su nombre? Porque pues uva le llamamos a lo que nos comemos, ¿no?
Uva, Linneo lo deja tal cual. Uva quiere decir racimo. El fruto solo, la ahora sí que individual, debería llamarse de otra forma. Pero uva en el latín, así se le decía a un ramo de algo. Esto es una uva, un ramo. Es sinónimo. Como todo mundo le llamaba uva, uvas, uva, uva, se fue quedando y ya se dejó tal cual. Una bola de florecitas que se convirtieron en bolitas y están bien sabrosas. Uh-huh. Llámese solas o en forma de otra cosa.
Okay.
Uva, tan tan. Ya en la etimología, la clasificación que Linneo se encarga de darle en su libro Las Especies, ya le llamó Vitis vinifera. Esa sería el género principal de lo que es la uva. Es de la familia Vitaceae.
Y
volvemos y volvemos
a con las eso, familias.
O de las familias. Yo no sé qué tan importante sea, pero insistimos mucho. ¿Por qué? Por la cultura, por el conocimiento, por lo que podemos aportar. Yo sé que mucha gente que nos escucha son agricultores, son fruticultores, cultivan, ya sea árboles frutales, hortalizas, cultivan de todo. Y nos están escuchando y dicen, a ver, yo lo cultivo de esta manera y estos dicen de otra. Pues sí, pero nosotros les estamos aportando un poquito más o tratamos de decirles la clasificación general de esto. ¿Para qué sirve? Pues para tener una idea de cómo nació esto. Si las hortalizas es la base de la civilización, el hombre era nómada, se movía de un lugar a otro para buscar qué comer, matando animales para comer, pescando y comiendo de lo que se encontraba por donde caminaba. Cuando se dio cuenta que algunos productos estaban volviendo a nacer, se sentó y se esperó. Y de ahí nació la civilización. Uh-huh. Por eso insistimos mucho en esta parte.
Sí.
Ya me estoy desviando de tema con la historia.
¿Y qué otra pertenece a la familia de la uva?
Son las trepadoras. Son todas las plantas trepadoras. Normalmente usted ha visto en las casas unas como plantas que están en la pared, que se ven hasta bonito las paredes verdes, ortigas, les llaman de diferentes formas. Sí,
sí, he visto algunas casas así
con plantas.
Sí, así, con la pared así toda verde.
Esa es la familia o típica familia de las trepadoras de donde se da la uva, la vid. Entonces, hay muchas variedades de uvas o arbolitos o plantitas que dan uvas, muchas. En este caso, como fruto, vamos a hablar nada más de esta. Las demás son de ornato o, ¿qué le diré? Son plantas que por su naturaleza ayudan contra las plagas, ayudan para defender la entrada de, para dar sombra, para dar aspecto.
Okay.
Es muy variable, pues. Las familias ya de frutos tienen flores, tienen de todo.
Okay.
Y ahorita con la uva, pues ahí nos quedamos.
Muy bien. Ahorita comentaba otra vez el nombre de vid. ¿Vid es la, como la ramita?
Vid es la plantita.
Ok, la plantita.
Sí.
Muy bien.
En algunos lugares le llaman parras.
Ok.
Sí. Entonces, es correcto. Es correcto. Las parras. De hecho, hay una ciudad que se llama Parras de la Fuente, Coahuila.
Ok.
¿Por qué parras? Por las parras, porque ahí se cultiva.
Porque ahí tienen.
Sí.
Ok.
Ahí está la casa una casa de madera. Uh-huh. No es de madera, es de cantera, es de piedra, pero es una de las casas que fabrica vino, de las más antiguas que hay en México.
Okay.
¿Sí? En Cuatro Ciénegas está otra, con un apellido italiano, Ferriño y Vitali, saludos nuevamente a Nicolás. En toda la zona de... Hay una ruta del vino parecida a la ruta tierra adentro que va desde Santa Fe, Nuevo México, hasta el centro de la Ciudad de México, de lo que es ahora, ¿no? La Ciudad de México. También hay una ruta del vino que atraviesa toda la parte de Coahuila, de norte hasta los límites con Durango, ¿sí? El sur de Coahuila, el norte, la parte de Durango que colinda, y está... Todos los municipios centrales, ahí está esa línea.
Okay.
Casas antiguas donde producían el vino.
Entonces también le podemos llamar
ovid. Parra o vid. Es correcto. La diferencia entre una y otra. Parra no necesariamente tiene que dar fruto llamado uva. La parra es la forma en la que cultivamos.
Ok.
¿Sí? Es el modelo. Uh-huh. Esta es la parra, pero esta también es la parra.
Okay.
Esta da uvas, esta no da uvas.
Ok.
La que da uvas es la vid.
Ok.
Ahora sí ya.
Nada más es una... Okay.
Sí,
muy bien.
Pequeña aclaración.
Una diferencia. Okay. Y luego, ¿la uva es de frío, de calor?
Tropical.
Ok.
Más de calor.
Más de calor.
Más de calor. En el frío deja de crecer, no florece, se adormece y espera a que llegue la primavera para volverse a desarrollar.
Ok.
Algunas...
¿No se seca?
¿Cómo?
¿No se seca?
No se seca. Si usted por primera vez va a poner una vid, todo el mundo le dice una parrita.
Ok.
Sí. La va a ver oscura, café, dice ya se me secó. No, así son.
Parece nomás.
Parece que están muertas, pero no, okay. Nada que ver.
¿Y cuál es el aspecto del...
De la
uva?
La planta es un... Nace una planta de color café.
Uh-huh.
Y usted la ve y es como un tronco leñoso, pero es duro, muy fuerte, y crece y crece. Café, conforme va creciendo, es verde, desde el verde como este
amarillo.
Plumón, hasta llegar a verde fuerte, y ya conforme va cambiando, pasando el tiempo, se va haciendo café y así va creciendo.
Okay.
La antigüedad va de la mano, acuérdese cuál era la ropa. La versión otoñal que usaba Eva en el paraíso, como nos lo describen en cierta literatura.
Yo pensando.
Adán y Eva usaban la flor de la vid,
de la
parra.
Ok. Ah, no sabía. Nomás había unas flores, pero
era
unas hojas.
Era su atuendo original.
Ok. Y era de la vid.
Era de la vid.
Ok.
La vid.
Muy bien.
¿Sí? Las hojas, pues, son grandes. Normalmente se dan... Tiene como tres grandes hojas en una sola.
Uh-huh.
Esa forma como de un corazón grandote, uh-huh, dentado. La flor se da en un como racimo, pues de ahí viene, de cada florecita, son pequeñitas, chiquitas. De 3 a 4 milímetros es el tamaño de la flor. Blanca, pequeñita. Ahí es donde se cambia la flor y ahí empieza a nacer. Cada florecita es un fruto.
Es una uvita.
Por eso está, es una uvita. Una uvita.
Ok.
¿Qué tal?
¿Y cuántos tipos de uva hay? Porque yo conozco la morada y la verde.
Morada, verde, que a la verde le dicen también blanca.
Ah, ok, ¿por qué?
Sí, o sea, uvas blancas,
pues es que...
uvas rojas.
Ok.
Por citar algunas. Pero mire, la morada es una variedad de roja, morada hasta negra. Depende de los ojos... de la región de donde estemos hablando.
Uh-huh.
Entonces, sus clasificaciones. ¿Cuántos tipos de uvas hay? Más de 60. Uh-huh. Sería una respuesta rápida. Más de 60. Ahora, ¿cuáles son las más conocidas?
Las más comunes.
O comunes. Y lo más importante, ¿de dónde vienen?
Tantas uvas. Y,
pues es que hay vinos que tienen su origen en uvas. Por citar algo, ¿usted ha escuchado la palabra... Cabernet Sauvignon?
Sí, pero pues nomás en las películas.
¿Qué es eso? ¿Ha escuchado la palabra Merlot?
También nomás en las películas.
Pues igual. Bueno, ¿ha escuchado Lambrusco?
También he escuchado.
¿A poco en las carnes asadas no?
¿En las qué?
Carnes asadas.
No.
No. Ah, qué caray. Es que yo tengo una hija que le encanta esa cosa.
Ah, bueno.
El Lambrusco. Según ella es vino, debe serlo.
No, es que yo casi no tomo vino.
Bueno. En la clasificación de lo amargoso, pues no deja de ser lo mismo.
Ok.
Con diferente sabor. Bueno, las uvas, las más comunes, podemos hablar de 10. 60 variedades. ¿De qué depende? Del lugar. Normalmente es quien lleva la batuta es Europa. La mayor cantidad de trayectoria la tiene Europa, pero también ya en América, cada país ha generado su propio distintivo respecto a la uva.
Okay.
Por ejemplo, hay países productores de vinos que tienen su origen en la uva. Ahora, la uva es para hacer vinos, una. Uh-huh. La otra, para comérsela directamente como fruta, directamente. Otra, para hacer las pasitas. Uh-huh. Para que duren mucho tiempo.
Deshidratarlas.
Entonces, usted ha visto muchas películas donde están los griegos, los romanos, comiéndose las frutas, los egipcios. Uh-huh. Siempre lo relacionan con las películas clásicas, sí, y comiéndose las uvas y haciéndole, sí, mucho al Mickey, ¿no? Acá en la época porfiriana igual hay películas donde las uvas forman parte de los banquetes. Uh-huh. Eso se ve en las películas. En la vida real, pues también en la dieta se acostumbra mucho la uva sola, comérsela, uh-huh, tal cual. Esos 12 deseos pues vienen de la mano, ¿no?
Sí.
Pero luego, la uva de los vinos, que es donde está la parte comercial, la parte degustativa económicamente y además de satisfacción, ahí está Europa, uh-huh, de América está Estados Unidos, está México, está Chile, uh-huh, está Brasil, está Venezuela. Como unos, Colombia un poco, con aportación de sus propias casas productoras, sus marcas, que son famosos. Usted en Europa se encuentra un vino mexicano y dice, no puede ser, y está.
Sí, sí, sí.
Y aquí, así como aquí se encuentra los vinos chilenos, los vinos franceses, españoles.
Allá
ingleses,
también se encuentran los mexicanos.
Sí, también los mexicanos. O sea, es una competencia muy interesante. Entonces, uh-huh, Cabernet Sauvignon, uh-huh, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sinfadel, Tempranillo. Esas serían las uvas para vino.
Okay.
Para hacer vinos, de las más
comunes.
O sea, sí, hay 60 variedades.
Hay muchísimas variedades, pero esas son las que más se han escuchado.
Sí. Hay una variedad que, ahora sí, las de mesa serían la Thompson Sedless, la Red Glove y la Crimson Sedless. La Red Glove es originaria de China, por ejemplo. La Thompson Sedless y la Crimson son de Estados Unidos. Específicamente, el Valle de la Uva en Estados Unidos está en California.
Okay.
En la zona de calor, medio árida, medio ahí es donde se da. Uh-huh. Estas son las grandes variedades. Las de vino, estas últimas que dije son las de mesa. Son las blancas o verdes grandotas, las de los 12 deseos, así grandotas, uh-huh, que no tienen semilla.
Ok, ¿y a qué se debe también eso de la semilla?
Es parte de la genética a la hora de estar haciendo los injertos, a la hora de estar haciendo las pruebas, se van alterando para que no tenga la semilla, el fruto. Así como la uva, ¿no? Hay una sin semilla, hay otras frutas que también se dan sin semilla, uh-huh, pero es por una alteración a la hora de estar haciendo los cruces, prueba y error. Actualmente ya los expertos en bioquímica, los expertos en agricultura, fruticultura, en sus laboratorios, pues ya lo pueden desarrollar. Uh-huh. Ya lo pueden hacer alterando un poquito por ahí la nomenclatura química.
El ADN, iba a decir.
Sin llegar,
algo así.
Sin llegar a lo transgénico.
Ok.
Lo transgénico es cuando ya se toque el ADN.
Ah, ok.
Eso todavía no.
Ok, no.
Hay algunos países que sí lo hacen, pero en México todavía no se ha podido hacer eso.
Ok. Sí. ¿Y aquí en Durango se podría?
Sí, en Durango sí hay producción
¿Hay
de uva.
¿Producción
sí
de uva?
Sí hay. No como para hacer una fábrica y hacer una vinícola, no, pero sí hay.
Pero
para
sí consumir, sea.
Sí, sobre todo en zonas parecidas, semidesérticas, semiáridas, la uva le encanta la mala vida.
Me encanta.
Sí, o sea, no requiere mucha agua, no requiere.
¿Qué?
Eso sí, es muy delicadita con el frío. Cualquier cambio de temperatura ya está estornudando.
Así brusco ya.
Sí. Entonces,
se siente
mal. En la zona muy cargado a la laguna o en los microclimas como lo son el mezquital, las quebradas.
Okay.
Y para la parte de la laguna o hacia el norte rumbo a Parral.
Uh-huh. Rumbo es donde se
puede cultivar. O se cultiva la uva.
Ok. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, la semilla en germinar?
La semilla, 2 semanas, ya tiene su semillita dando una planta. Okay. En 2 semanas. El problema está que empieza a producir. Esa plantita, ¿para de qué que se desarrolle?
Que crezca.
¿Para qué empiece
tarda?
A producir? Estamos hablando de 4 años.
Bastantes.
Bastante.
¿Y aquí se puede hacer lo que mencionábamos en capítulos anteriores del injerto?
Sí, y no solamente eso. No solamente eso. Hay otra forma, aparte del injerto. En la uva se puede cortar la rama. Y esa rama que ya estaba produciendo, se puede provocar un enraizamiento y se planta directo
en tierra.
Y de ahí ya tenemos
otra. Oh, mejor, ¿no?
Porque por lo tanto, si ahorita tomamos un esqueje, se le llama esqueje, cortamos una parte de una vid, de una parra que está trabajando, ya está produciendo, okay. La cortamos, la plantamos, ese esqueje.
Uh-huh. Y esperamos.
Y esperamos pacientemente. Y le aseguro que en un mes ya va a tener brotes.
¿En un mes?
En un mes, brotes.
Brotes, sí, brotes.
Para esperar la primavera, el verano siguiente, y ya pensar a vuelta de año ya tener fruto de uva.
Más próximo.
Más próximo.
Un año, por así decirlo.
Un año, sí.
A comparación de que si es en semilla, pues sí se tardaría.
En semilla, los 4 años. Si usted agarra un esqueje, un corte y lo siembra, uh-huh. O si lo puede provocar la raíz. Lo siembra y eso en un año, cuando mucho 2 años. ¿Qué tal si se equivocó a la hora de cortar, lo puso y no se agarró?
Okay.
Entonces, por eso, 2 años, segurito, ya va a tener fruto.
Ok, pues más práctico, ¿no?
Más práctico.
Que la semilla.
Así que hay que practicar.
Uh-huh. Hay que hacer. También iba a preguntar rápido sobre los minerales, vitaminas que nos aporta la uva.
La uva... Como la mayoría de las frutas, esta en particular igual, la vitamina C, uh-huh. Ácido ascórbico, pero hay algo que resalta, aparte de la vitamina A y la B6 y B9, tiene la vitamina K. La vitamina K ayuda en el sistema de circulación.
Ok.
Es muy buena para el tratamiento de problemas cardiovasculares. De hecho, la parte medicinal de la uva... era usada para tratamientos para enfermedades del corazón, le llamaban los antiguos.
Uh-huh.
¿Cómo supieron que la uva ayudaba al movimiento, uh-huh. de la sangre, la circulación? Pues es un misterio, como tantos misterios que existen en medicina.
Uh-huh.
Pero esas eran sus principales fuentes de atención con el jugo de la uva.
Okay.
Era el jugo, después se hizo vino y pues por eso dicen que el vino cura todo. ¿Qué tal?
A lo mejor nos hace más efecto con el vino, ¿no?
A lo mejor. Hace mejor efecto ya siendo vino que siendo jugo.
Sí.
Pero ya estamos suponiendo y no se trata de eso.
No. ¿Aplicaciones medicinales?
Aparte de, uh-huh. de lo cardiovascular, que le digo, lo básico, pues antioxidantes, antiinflamatorias, pero que quite algo la piel. Le ayuda la uva en forma de plasta, uh-huh. o cuando usted haga un jugo, si lo hace textual en su el gabazo de la
que queda de la uva.
Frótese las manos y verá que le va a ayudar mucho con la piel.
Ah, ok.
Es un remedio casero. En alguna ocasión una de mis tías decía que no tiraran la parte que quedaba de la uvita.
Ok.
Y lo usaba de esa manera.
¿Y en consumo, usted recetas, cómo lo ha utilizado?
Yo nada más me la he comido en ensaladas y sola.
En ensaladas y sola, sí.
Sí. Yo no ni se me ocurre en un guiso.
No, pues es más dulcecita, ¿no?
Es más de dulce, uh-huh. más de ensalada.
¿En la ensalada navideña?
En la ensalada navideña, a un lado del pavo o de la pierna esa.
En una ensaladita navideña.
Y ahí una uvita y que...
Algo dulce.
Adorne.
Y muy buena. Bueno, Félix.
Fue
un tema interesante y que nos da un poquito para más de tiempo, pero pues ahorita no tenemos.
Se me hace que después vamos a tener que hacer algo para hablar más de los vinos, más del uso de la uva, ¿no?
Sí, implementarlo de otra manera.
Sí.
Ok. No, pues nada, no queda más que agradecer en controles a Efraín Vázquez y agradecer a todos ustedes que nos escuchan cada semana y que están al pendiente del programa. Les deseamos que hayan pasado una bonita Navidad y no queda más que despedirnos y agradecerles a Félix también por estar cada semana aquí compartiéndonos un nuevo tema.
Si nos ven así sin chamarra ni nada es porque tenemos la calefacción a todo lo que da, ¿eh?
Sí, aquí
porque el frío está especial.
Sí.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.